Buenos días, hermanos. Hoy nos toca hablar de otro don precioso del Espíritu, que es el don de ciencia. Es bello, como todos los demás. Es muy difícil distinguir. Es fácil distinguir la belleza de unos y de otros, pero es muy difícil compararlos y decir con cuál me quedo yo. Yo cuando estaba escribiendo estas notitas en la habitación, en este mes de agosto, torrado de calor, pues mi refrigerio era del preparar esto. Y no digo que no me costara, porque estas cosas cuestan mucho. Cuesta formular las cosas, las experiencias, porque a mí me gusta poco leer en los libros de los viejos, es decir, de los antiguos. Algo sí, porque claro, no vamos a ser tan. Me gusta más leer en el libro de la experiencia de nuestra comunidad. Porque si yo sé algo de teología, la base la tengo en los estudios que hice. Pero lo que no es base, lo que no son cimientos, lo que es armadura, lo que es ya edificio, pues lo tengo más bien sacado de la experiencia nuestra, de lo que pasa por mí y de lo que pasa por vosotros, que yo voy oyendo, porque yo parezco que soy tonto, pero no. Oigo muy bien lo que decís y lo anoto. Algunas veces directo en el cerebro, otras veces lo apunto. Y si me da vergüenza apuntarlo cuando lo estáis contando, como estoy malo, me voy al váter y lo escribo. Entonces, daos por autores de todos mis libros. Porque es verdad esto que os digo. Pues el don de ciencia, pues es otro don precioso. Y me acuerdo que cuando estaba preparando, de repente, como que me vino del Espíritu Santo una moción que me dijo: fíjate en qué don de ciencia más precioso tuvo Jesús un día que bajaba por un páramo en Samaria, en Judea, Samaria, que nos lo cuenta Lucas en el capítulo 10, 21. Y entonces ahí Lucas dice, lo sabéis todos de memoria ese evangelio. Lucas nos cuenta que Jesús en un momento dado iba con todos, pero iba en oración. Y de repente se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Jesús se llenó de gozo. Llenarse de gozo quiere decir que antes tenía menos gozo. Pero en aquel momento el Espíritu Santo le inyectó un don de ciencia maravilloso. Los demás iban charlando por allí. ¿Qué hablaría Pedro y qué hablaría Judas y qué hablaría Andrés? Vete tú a saber lo que hablarían. Pero el Espíritu Santo le habló a Jesús con un don de ciencia y le dijo: yo te bendigo. Y le dijo lo que sabemos por la respuesta de Jesús, porque Jesús dijo: yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas no a los grandes, a los sabios y a los poderosos, sino a los pequeños y a los sencillos, es decir, a estos charlatanes que vienen a mi lado y que no saben nada de casi nada, pero pero que tú se lo vas a revelar. Sí, Padre, me alegro, estoy de acuerdo contigo. Me gozo en que sean las cosas así, en que el reino de Dios no sea propiedad de los grandes y poderosos de la tierra, sino de los pequeños. Pues bien, a Jesús se le reveló en ese momento la ciencia de la salvación. Y la ciencia de la salvación, el deseo de Dios Padre, el deseo de la Trinidad, el deseo del cielo, es que al cielo se vaya a través de la pobreza, a través de los pobres, a través de la cruz, si queréis, a través de aquello que no importa en este mundo. Pues bien, después de este ejemplo del don de ciencia en Jesús, ya casi entendemos lo que es el don de ciencia. Porque tú también, y muchas veces sucede entre nosotros, que te llenas de gozo por alguna cosa. Te llenas de gozo en el Espíritu Santo, por ejemplo, en una alabanza, en una canción. Te llenas de gozo en una lectura. Te llenas de gozo hasta en un sueño, te puedes llenar de gozo. Sueñas una cosa gozosa del Espíritu, revelaciones del Espíritu que hay en sueños. Pues todo eso forma parte del don de ciencia, que es que el Señor te inyecta una ciencia especial, un conocimiento especial de Dios y de las cosas del plan de Dios. El don de ciencia vale, por lo tanto, para dar muchas gracias a Dios, sobre todo por las cosas, por el cosmos, por el equilibrio ecológico, vamos a decirlo así, de la vida, del cosmos, del cuerpo humano, del ser, del hombre, de los animales. Cuando vas y das un paseo por una montaña, cuando no llueva como aquí, pues entonces sucede que el Señor te puede ungir la montaña, también te puede ungir la lluvia, porque el Espíritu Santo unge lo que le dé la gana. Y entonces, en esa unción, das gracias a Dios diciendo: te doy gracias, Señor, por estos robles magníficos que por lo menos tienen medio millar de años, 500 años. En mi pueblo hay un roble que se necesitábamos 5 personas agarrados para darle la vuelta. Es un ejemplar único, para darle la vuelta. Fijaos qué grosor tiene que tener ese tronco. Pues cuando ves una cosa de estas dices: Señor, qué maravilla. Los grandes panoramas, las grandes luminarias, qué sé yo, estrellas fugaces, las luminarias, las luces del cielo. Todas estas cosas forman parte del don de ciencia que alaba al Señor desde lo creado. Porque el don de ciencia se distingue del don de sabiduría en que el don de sabiduría nos hace ver las cosas de este mundo con los ojos de Dios, por sus últimas causas. Y por sus últimas causas, traducido a nuestro lenguaje, es con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con el corazón de Dios. Pero para nosotros Dios se ha manifestado en Jesucristo, y por lo tanto el don de sabiduría consiste en ver el mundo con los ojos de Jesucristo, en querer a tus hijos con los ojos de Jesucristo, en educar a tus hijos con la educación y el corazón de Jesucristo. Eso es el don de sabiduría. Pero el don de ciencia es al revés, es lo contrario. Es ver a Dios desde las cosas de este mundo creadas. El don de sabiduría, desde Dios vemos al mundo. Y en el don de ciencia, desde el mundo y las cosas creadas, vemos a Dios. Y vemos sus maravillas y alabamos al Señor. Yo cuando cumplí los 60 años, por culpa de un amigo, que ya se me murió, más joven que yo, entré en depresión. Porque él entraba y me la pegó. Y decía, Chus, ¿te das cuenta? 60 años. De ahora en adelante ya se acabó todo. Nos puede quedar todavía unos años por vivir, pero ya siempre en el sprint final, siempre en la carrera final, ya de ahí no hay salida, hasta donde lleguemos, pero de ahí no hay salida. Y yo empecé a pensarlo y entonces me di cuenta de que sí, de que me entró una depresión, bueno, depresión no endógena, un esto, vosotros sabréis cómo, que fuimos un día a enterrar a un señor y ponía en la esquela, en un pueblo, murió a los 58 años y nosotros teníamos 60 y mi compañero, que era graciosísimo, me tocó y me dijo, otros no llegan. Bueno, la cuestión es que en esa depresión, porque el Espíritu Santo tiene formas muy bonitas muchas veces para hacer que en ti el don de ciencia fructifique o te hagas consciente del don de ciencia. Y para mí el don de ciencia en ese momento, al cumplir los 60 años, significó que al entrar en esa depresión que os digo, pues ya me hizo tanto daño por dentro, me estaba haciendo tanto daño que yo ya, como tenía un poco de experiencia, me precaví y dije para mis adentros, uy, esto termina en una lección del Señor, o en una riña, o en algún rollo que me va a meter. Y justo, no habían pasado 15 días de depresión cuando ya me vino la iluminación interior. Y me dijo Dios, Chus, tú, desde que naciste, no al cumplir los 60 años, desde que naciste, no has tenido nada tuyo, ni una respiración de tu nariz, ni un latido de tu corazón, ni una mirada de tus ojos, ni un paso de tus piernas han sido tuyos. Todo te ha sido regalado, todo ha sido gratuito, gratuidad pura. Tú eras fuerte y creías que las cosas las llevabas tú adelante, porque te faltaba ciencia, pero tú no llevaste nada adelante. Todo te era dado, todo, absolutamente todo. Y así has vivido hasta los 60 años. Pues lo que te reste de vivir, seguirás igual. Tengas 60 o los años que sean, se te va a dar todo y a regalar todo. Porque desde que naciste, tenías 60 años. Desde que naciste, mi gratuidad tuvo que sostenerte en todos y cada uno de los minutos de tu existencia. Y entonces yo, claro, el Señor me tocó y el Señor me convirtió y me di cuenta de que yo no era nada más que aquello que el Señor me había hecho ser y dado a ser. Después ya paseaba yo por Móstoles, porque esto sucedió en Móstoles. Paseaba yo por la mañana cuando sale el sol y hacía como los moros, adoraba yo al sol, pero no lo adoraba como criatura divina, sino como criatura de Dios, desde el don de ciencia, desde la gratuidad del sol, desde la gratuidad de un nuevo día, desde la gratuidad de la respiración que respiraba yo, desde la gratuidad de mis pulmones, desde la gratuidad de todas mis cosas. Y tanto me curó el Señor que no me ha que no me ha hecho ningún daño cumplir 70 ni cumplir 80. Tan tranquilo. La depresión la tuve a los 60. El demonio meridiano me atacó ahí, a los 60 años. Pero después ya no. ¿Por qué? Porque me entró el don de ciencia. Ya conocía la ciencia del Señor, que puesta en mí consistía fundamentalmente en que todo me había sido dado y yo podía dar gracias a Dios de todo corazón, precisamente por eso. Porque todo me había sido dado y lo aceptaba como dado. Dejó de ser mía la vida, dejó de ser mía las cosas, dejó de ser mío cualquier proyecto y pasó a ser del Señor. Eso es el don de ciencia. Y entonces, pues resulta que ya estaba yo mucho más tranquilo. Ya estaba yo mucho más tranquilo y ya, pues, no era yo el responsable, sino el acogedor y aceptador de todas las cosas de mi vida. Pues bien, el don de ciencia juzga rectamente de las cosas creadas, empezando por uno mismo. El don de ciencia empieza por ti, juzgar rectamente de tu vida, aceptarte, juzgar rectamente de todo lo que te ha pasado. Porque mira que si empiezas tú a decir ahora, ahí está, mis padres hubieran sido más ricos, si me hubieran dado unos estudios, si me hubieran dado esto, si hubiera nacido en otro país, si tuviera los ojos azules, pero con estos ojos negrones que tengo, ¿dónde voy yo? Pues a Alemania. Alemania, que por tener los ojos negros, negros se pirrian de ti. Porque a cada uno le gusta lo que no tiene. En Alemania los ojos azules son una vulgaridad. Mientras que aquí los ojos azules son muy bonitos. Pero en Alemania son una vulgaridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene los ojos azules. Entonces los ojos negros me encantan. ¿Veis cómo el don de ciencia cambia de países? Con una facilidad enorme. Bien. El don de ciencia viene a ayudar también a la virtud de la fe. Ya hemos tenido un don, ¿os acordáis? Que fue el de inteligencia o entendimiento. Hemos tenido un don que dijimos que ayudaba a la fe. Pero ahora decimos que el don de ciencia ayuda también a la fe. Y entonces, ¿de qué forma? Tiene que haber una distinción en las ayudas. Tienen que ser distintas, porque si no, pues sería el mismo don, pero no. El don de inteligencia ayuda a la fe en la comprensión de los misterios. Arriba, el misterio de Cristo, el misterio de su encarnación, el misterio de su resurrección, el misterio de su filiación, de su hipóstasis con Dios, con el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el misterio del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, el misterio de la Trinidad, todos esos misterios, el misterio del cielo en una palabra, todos esos misterios son misterios que nos vienen dados por iluminados especialmente por el don de inteligencia. Son los misterios en sí mismos. Pero los misterios, el don de ciencia, lo que ilumina no son los grandes misterios de la fe, ayudan a la fe en las cosas creadas. Ver a Dios y creer en Dios desde las cosas que pasan en este mundo, desde las cosas que suceden en este mundo. Por ejemplo, pues, hoy hay una carencia de ciencia tremenda. Una carencia del don de ciencia, a lo mejor lo entendemos mejor por el contrapunto que por la propia realidad. Es decir, hoy día hay montones de personas que se rebelan contra Dios, que blasfeman de Dios, que juzgan a Dios por cualquier cosa que les ha pasado, por un accidente, por cualquier cosa que les ha pasado en este mundo, por una enfermedad, porque se les ha muerto un hijo, porque no tienen trabajo, porque no han llegado a esto, porque sus oraciones no alcanzan según ellos, el fin para lo que rezan, como que la oración fuera un negocio. Pues hay muchísimas personas hoy día que reniegan de Dios, que se apartan de Dios, que blasfeman de Dios, con una carencia del don de ciencia total. Entonces ya sabéis cómo el don de ciencia ayuda a la fe. Ayuda a la fe creyendo en Dios aunque te pase un accidente, aunque tengas una enfermedad, aunque tengas situación de pobreza en tu vida, aunque no tengas trabajo, aunque estés como estés, yo seguiré creyendo. Y dirás como Job. La mujer de Job era mala. Y cuando Job estaba destruido y estaba deshecho, pues le decía, blasfema de Dios, que no te ha hecho nada más que daño. Y él le dijo, necia, Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó. Y después encima va el demonio, según el libro, a la presencia de Dios y le dice Dios, ¿qué te parece? Así dialogando con el demonio, vaya siervo que tengo, ¿eh? Ni las más graves tormentos y pobrezas y dificultades ha podido con él. Sigue siendo mi siervo y sigue creyendo en mí con un don de ciencia tremendo. Sigue creyendo en mí. Y el diablo le dice, ah, piel por piel. Porque la gente se cree, hay algunas mujeres que les he oído yo decir que el mayor sufrimiento que puede haber en esta vida es que se te muera un hijo. Digo, sí, seguro. Piel por piel. Ya veremos a ver cuando te mueras tú. O ya veremos a ver cuando te entre a ti una enfermedad de 15 años. A ver cuál es más. Si el mayor sufrimiento en esta vida fuera que se te ha muerto un hijo, Jesucristo hubiera venido, se hubiera casado, hubiera tenido un hijo y se lo hubiera muerto. Y nos hubiera redimido así. ¿Entendéis? Mayor sufrimiento es el piel por piel. Que le dice el demonio a Dios, claro, tú le has quitado todo, todos los hijos y todo se lo has quitado. Pero déjame tocarle a él. Déjame tocarle a él en su cuerpo, en su beso. Que vea la muerte y que vea su propia muerte. Y Dios le dijo, vale, hacemos la apuesta. Pero nada de muerte. No me lo toques hasta la muerte. Tócalo hasta la muerte, pero no en la muerte. Y entonces, ¿qué le sucedió? Que vino, se llenó de úlceras, se llenó de gusanos, se llenó de no sé cuántos. El demonio le mandó todo lo que esto. Y el Job aguantando, y señor, y señor, y señor. Y vinieron después los tres amigos, ¿os acordáis? Si habéis leído de los tres amigos, empezaron a racionalizarle toda la situación, como hace ahora el mundo entero, a racionalizarle. Esto te sucede porque tú parecía que eras bueno, pero por debajo tendría, sabe Dios lo que tendría, qué pecados tendría. El otro le dice no sé cuánto. Y al final sale Dios tronando contra los amigos y dando la razón a Job. Y la razón a Job no era nada más que el don de ciencia. Sencillamente había aguantado el sufrimiento sin entender, por el don del Espíritu Santo, que le hacía seguir creyendo en Dios. ¿Os dais cuenta cómo ayuda el don de ciencia también a la fe? No directamente al misterio, pero sí desde la vida abocada también al misterio. Hoy día este mundo nuestro carece de muchas, carece de ciencia. Juzgamos a Dios, preguntamos a Dios. Yo ya os he contado que la hermana más pequeña, somos 8 y yo soy el mayor. Mi hermana más pequeña, con 50 y tantos años, pues murió de cáncer. Tuvo 5 o 6 años con cáncer de pecho. Y me decía muchas veces que le entraban ganas y estuvo a punto de preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero después me decía muy contenta, pero no lo he hecho nunca. Nunca le he preguntado a Dios. Porque si le hubiera preguntado a Dios, le hubiera juzgado. En esa pregunta hay un juicio. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y estaba muy contenta. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que el Señor le dio ese don de ciencia y le ayudó a la fe por encima de todas las circunstancias incomprensibles para ella. Porque cuando te viene una enfermedad de estas así sorprendentes y sorpresivas, como pueden ser muchos cánceres, pues tienes ganas de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Pero si no lo haces, es que el don de ciencia ha actuado en ti. Pues bien, mirando otra cara del don de ciencia, porque el don de ciencia no solamente es llevar bien las cosas malas que te suceden, creer en Dios a pesar de las dificultades y problemas. El don de ciencia tiene la parte positiva de dar gracias a Dios por las bellezas del mundo, por todo lo que hay en el mundo. Dar gracias a Dios por una comunidad, por esta comunidad, por la comunidad de Maranata, por los cantos. Dar gracias a Dios por el 42, por el Ribeiro. Dar gracias a Dios por miles de cosas que existen en el mundo y que, pues bueno, tenemos que dar gracias a Dios. Yo cuando veo a una persona que no le gusta el vino, digo, vas a tener un problema en el purgatorio, porque, oye, el vino lo ha creado Dios como una de sus criaturas más maravillosas y tú no le has hecho caso durante toda tu vida a Dios. Por lo tanto, ni le has dado gracias por el vino, ni te has fijado en sus viñas, ni en los racimos de uvas, ni nada, nada. O sea, tú has fallado en cuestión del vino, en el don de ciencia. Y entonces yo quiero leeros una paginita del libro este que he escrito, que se publica ahora, en el mes de septiembre, hablando del don de ciencia, que como os digo, voy a hablar del don de ciencia. El don de ciencia ha comunicado al mundo bellezas sublimes. Todo el mundo está de acuerdo en que el culmen de la lírica está en la poesía de San Juan de la Cruz, sobre todo en el cántico espiritual o en llama de amor viva. El don de ciencia contrasta muchas veces con el vacío que ama al pecado, con el gozo de la presencia de Dios en todo lo creado. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a Santo Domingo de Guzmán por la suerte de los pecadores, mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco su famoso cántico al sol, Laudato Si, que cantamos nosotros. Los dos sentimientos aparecen en San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y a la vez el tormento del alma mística a la vista de la creación, cuando las cosas del universo le revelan el paso de su amado sin poderle ver a él nada más que en la fe. San Juan pregunta a las criaturas si lo han visto y ellas responden que saben qué ha pasado, pero a él no lo ha visto. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. San Juan de la Cruz caía arrobado ante la belleza de una fuentecilla, de un collado, de una puesta del sol, o al escuchar el silbo de los aires amorosos. San Ignacio veía otros detalles desde el mismo don de ciencia en la creación. ¡Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo al cielo! San Pablo de la Cruz La belleza de Dios reflejada en la hermosura y fragancia de las flores obligaba a San Juan de la Cruz, el fundador de los pasionistas, a San Pablo de la Cruz, perdón, fundador de los pasionistas, a decir entre transportes de amor: callad, florecitas, callad. Este mismo sentimiento es el que daba al Poverello de Asís, San Francisco, aquel cántico sublime de fraternidad universal, con todas las cosas salidas de la mano de Dios: el hermano sol, el hermano lobo, la hermana madre tierra, la hermana flor. Pues bien, el don de ciencia se extiende a todas estas cosas que hay por el mundo, para verlas desde la fe, para verlas desde la fe, desde la visión con Dios. Yo tengo mi don de ciencia particular, que no he visto escrito en ninguna parte ni reflejado en nadie. Y el don de ciencia particular que tengo yo es el siguiente. Entre las cosas creadas, la más bella de todas es Jesucristo. Ya estaréis temblando todo por dentro. Jesucristo no ha sido creado. Jesucristo no. Pues miren ustedes, Santo Tomás de Aquino dice que Cristo tuvo dos nacimientos: el nacimiento ab eterno, como Dios, como Hijo de Dios, como Dios. No tiene tiempo, es eterno, es desde el principio. Pero tuvo otro nacimiento de la Virgen María. El nacimiento de Jesucristo, de la Virgen María, no fue un cuento. Esperemos que no creáis que haya sido un cuento. Bueno, entonces sois docetistas, monofisitas, anticalcedonia, no con Z, la de los calcetines, sino anticalcedonia concilio. Entonces, si Jesucristo ha nacido en el tiempo, la naturaleza humana, no la persona de Cristo, la persona de Cristo es eterna, pero la naturaleza humana de Jesucristo ha nacido en el tiempo, pues si no sería un cuento. Y el mismo Santo Tomás dice que tuvo dos nacimientos. Entonces, la naturaleza humana de Jesucristo, con su personalidad divina, resulta que es la cosa creada más bella que hay y ha existido en este mundo, ni podrá nunca existir. Si nos elevamos a Dios, si el Espíritu Santo nos eleva a Dios por las cosas creadas, por todas las cosas creadas, y entre las cosas creadas nos eleva a Dios sobre todo por la gente, por las personas, por los que hablan contigo, por los hombres. Las grandes vivencias nos las producen los hermanos, los amigos, los hombres. La gran vivencia del amor de un hombre es entre nosotros, la que sucede con el hombre. Yo conozco alguna chica que está enamorada de un caballo, pero eso no es una gran vivencia de amor. Pero si está enamorada de un hombre, pues puede ser y será seguro una gran vivencia de amor. Pero el máximo enamoramiento que puede darse, la máxima calidad del don de ciencia, la hace el Espíritu Santo cristificándote, metiéndote en el corazón de Cristo, pero en el corazón de Cristo primariamente humano, porque corazón, Cristo tenía un corazón humano y una voluntad humana y una inteligencia humana. Entonces, ¿por qué podemos nosotros alabar a Dios? ¿Dónde se puede regocijar más el Espíritu Santo dándote ciencia? La ciencia más sublime que puede haber en este mundo es la ciencia del conocimiento de Jesucristo. Porque si conoces a Jesucristo como hombre, conoces que ha muerto y ha resucitado, y entonces lo vives ya como resucitado. Y cuando vives a Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo te revela inmediatamente la grandeza de lo que le reveló a Santo Tomás el apóstol, cuando Santo Tomás no necesitó ni siquiera meter el dedo en la llaga, sino que antes de nada cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío, la más bonita oración de todo el Nuevo Testamento. Ahí ya declaró: Señor mío y Dios mío. Ahí cayó Santo Tomás de rodillas ante la divinidad de Jesucristo. Nunca se había arrodillado Santo Tomás delante de Jesucristo, porque era un hombre para él, y lo era. Pero después de resucitado, ya el Espíritu Santo, y nos hizo la gran revelación de ese Jesús que ha pasado en medio de vosotros, criatura humana creada por Dios, era Dios también, Señor mío y Dios mío. Y entonces ahora vemos cómo el don de ciencia del Espíritu Santo, que nos viene del propio Jesús resucitado, nos enseña en este mundo a vivenciar a Jesucristo, a cristificarnos, a revestirnos, como dice San Pablo, de los mismos sentimientos de Jesucristo. ¿Y dónde puede culminar el don de ciencia más alto que en el revestimiento de los mismos sentimientos de Jesucristo? ¿Tú crees que alguien o algo puede sencillamente hacer que el don de ciencia en ti sea más total y más productivo que el de identificarte con la persona? No la persona, también la persona, pero digamos, dentro del don de ciencia que actúa en lo creado de la naturaleza humana de Jesucristo. Esa es la suprema criatura creada. Santo Tomás, tercera parte, artículo 35, no, cuestión 35, artículo 2, corpus, en el cuerpo. Esto por si hay algún sabio entre vosotros que entiende bien estas citas. Pues bien, el don de ciencia es amar la humanidad de Jesucristo, que es el pleroma. Al fin y al cabo, amar a Jesucristo es amar al cosmos, es amar a todo lo que se ha hecho por Cristo y por Jesucristo. Y ahí es donde el don de ciencia cubre. No me extraña que los santos, que San Francisco de Asís fuera gritando por todos los campos, que fuera gritando y que fuera dando gloria a Dios, y que fuera porque realmente, pues, estaba lleno de la ciencia de Dios, estaba lleno de ese don de Dios y de esa gracia de Dios que le hacía que el Espíritu Santo actuara en él con un don de ciencia impresionante. Pues bien, hermanos, en la renovación carismática el don de ciencia se expresa de una manera maravillosa en la alabanza. La alabanza es, digamos, pertenece más que a ningún otro don al don de ciencia. ¿Por qué razón? Pues porque la alabanza pertenece a todos los dones. En todos los dones puede actuar el Espíritu Santo con la alabanza. Pero si entre los santos de la Iglesia los que más han alabado al Señor ha sido precisamente, como hemos visto en esta página, mediante el don de ciencia, pues ¿qué hace la renovación carismática? La renovación carismática hace, con el don de ciencia, dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha cambiado la vida de todos nosotros, porque nos ha dado una experiencia viva de Jesucristo, de este Jesucristo del cual hablamos, y porque nos ha dado realmente un sentimiento profundo de que sencillamente Dios nos ha hecho hermanos. Y el hacernos hermanos, que también pertenece al don de piedad, pero el hacernos hermanos hace que nosotros podamos alabar a Dios de una manera especial. Callad florecitas, callad, decía. Pues algunas veces, si tiene el Espíritu Santo la gracia de darte el don de ciencia en plena alabanza, también tú puedes decir, vale, Señor, no me des más alabanza que estallo. O puedes tener una alabanza fortísima. Eso es porque tienes un don de ciencia fortísimo que está actuando desde tus interioridades espirituales. Está dando gloria y gracia a Dios. Por eso, ¿por qué en la renovación carismática se alaba? ¿Vosotros conocéis algún lugar de la Iglesia en el que se alabe como se alaba en la renovación carismática? ¿Vosotros conocéis algún grupo, algún monasterio, algún movimiento, alguna cosa donde se alabe como se alaba en la renovación carismática? Espontáneamente, en don, mediante el don, con gritos de alabanza. ¿Lo conocéis? Yo no conozco donde se alabe así. En el Vaticano hay unos cantos maravillosos, hay unos coros maravillosos. Bien, yo también he pertenecido a coros maravillosos. ¿Y os creéis que me dio mucho calidad espiritual el cantar en coros? Pero si lo único que queríamos era que saliera bien. Si nos hemos pasado la vida en todas las liturgias y en todos los coros y en toda la liturgia que hemos hecho, lo único que nos ha interesado casi siempre, por lo menos a mí, era que saliera bien. ¡Qué bien ha salido la misa! ¡Ha sido genial la misa! ¡Qué bien hemos cantado! ¡Qué bien esto! ¡Qué bien lo otro! Pero bueno, ¿y Jesucristo? Ah, bueno, Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver Jesucristo con eso? Teníamos que cantar bien. Pues aquí no. Aquí no entramos a alabar para cantar bien. Y resulta que cantamos bien. Pero no venimos a cantar bien y a quedar bien y a decir qué bueno fue. Algunas veces ya porque está bajando nuestra calidad carismática decimos qué bonita ha sido la oración de hoy. Y vale, yo no digo que no se diga, pero aquí no venimos a que sea bonita la oración, ni a que sea esto maravilloso y que ha sonado, oh, que bien ha sonado. Aquí no venimos a eso. El don de ciencia que tenemos nosotros es decir, ¿cómo me ha unido con Jesucristo? ¿Cómo la alabanza hoy me ha tocado? ¿Cómo me ha dado una vida nueva? Venía deshecho, venía, qué sé yo, un día malísimo he tenido, porque tantas desgracias juntas no pueden darse en un ser humano, como me ha pasado a mí hoy. Pero resulta que por la tarde después, en el grupo, yo en la alabanza me puse en un plano más alto, me olvidé de todo lo que me había sucedido y entré en una dimensión de plenitud y en una dimensión de paz y de tranquilidad. Que miren ustedes, algo de la oración, súper contento. Pero no te habían robado hoy. Sí, pero eso fue antes de la oración. Ahora sí, sigo sin el dinero porque me lo han robado, pero mi corazón está alegre, mi corazón está de otra forma. Y entonces ahí son experiencias en las cuales no se trata o no hemos tratado de quedar bien. Bien, y nada más. Sencillamente con esto nos basta para entender este misterio precioso del don de ciencia en nuestros corazones. El don de ciencia podríamos haber gastado todo el tiempo que he hablado simplemente hablando de la renovación carismática y de lo que sucede en la renovación carismática, pero tampoco es cuestión de esto. Tenemos que entroncarlo en la teología, tenemos que entroncarlo en la Iglesia y en la teología de la Iglesia. Por eso hablamos más en general, aunque los ejemplos del don de ciencia en la renovación son muchos, muchísimos y preciosos. Gloria a Dios.